contacto. Blog de notas.
Hacia acá nos venimos con Hacia acá, la columna del politólogo Andrés Raggio, para hablar un poco de el gigante asiático, ¿no? Uh-huh. De China. Andrés, ¿estás por ahí?
Estoy, ¿me escuchan bien?
Perfecto. Perfecto. Te recibimos como si estuvieras buenísimo. En China. Con un buen sistema de conectividad, obviamente, ¿no? Son los amos y señores de eso, así que.
Sí, están a full desarrollando todo el área de las telecomunicaciones y en parte se ha transformado en un issue para la disputa con Estados Unidos,
sin lugar a dudas. Claro. Seguro que tuvieran buena conexión también en el contacto internacional entre la calle Pou y Xi Jinping.
No se cortó la videollamada.
No se debe haber cortado y era una de las cuestiones que queríamos dialogar contigo, ¿no? Dado justamente este contacto binacional en los últimos días.
Sí, la noticia fue bastante particular porque no es común que un presidente de un país como China se comunique directamente con otro presidente. Por lo general, no quiere decir que no se dé, pero sí es más probable que los demás intenten comunicarse, uh-huh, para que se entienda, sí, tanto con el presidente de Estados Unidos como con algunos presidentes europeos y los propios presidentes de algunos países asiáticos de importancia.
O estamos acostumbrados que esos contactos directos se dan para cosas malas, ¿no? Muchas veces.
Sí, o en la mayoría de los casos también cuando se pueden ver y dialogar se dan en marcos multilaterales o de organismos internacionales, claro, por ejemplo Naciones Unidas, pero no es común o no es tan frecuente que dialoguen de esta manera, de tú a tú, que es algo que promueve bastante China. Pero lo que me parecía interesante destacar para esta oportunidad es, primero porque obviamente toca a Uruguay directamente, y tiene un análisis al menos tridimensional, ¿no? Que va por capas. La primera capa, la bilateral, es qué significa esta llamada o este, uh-huh, diálogo entre presidentes a nivel bilateral, qué significa y qué repercusiones puede tener a nivel regional y que cómo se enmarca esto en un contexto internacional de clara incertidumbre, de claro conflicto y de claro enfrentamiento entre las dos potencias más importantes del mundo al día de hoy, China y Estados Unidos.
China es nuestro primer socio y debemos profundizar el vínculo, escribió la calle Pou en Twitter luego de la reunión.
Sí, China es nuestro principal socio, uh-huh, desde hace muchos años. Se le compra muchísimos productos en general de cierto valor agregado y alto valor agregado a China. Y nosotros exportamos productos de escaso valor agregado en términos generales. No es que nos exporten algunos, por ejemplo, que tienen que ver con el software, y hay experimentos interesantes entre ambos países. Pero en términos generales somos un país claramente agroexportador y no nos salimos de eso, ¿no? En términos generales abastecemos a China. Entonces se generan determinados patrones que hoy no quería hablar, pero que por lo menos los mencionamos, patrones que son clásicos para nosotros como pasaba con el continente europeo. Lo curioso es que esta relación es una relación estratégica entre Uruguay y China desde el 2016. En octubre del 2016, Tabaré Vázquez viajó a China, se reunió con Xi Jinping y firmaron un acuerdo de asociación estratégica que es una especie de rótulo que se otorga a los socios importantes, a los aliados, pero que no hay que confundirse. Hay muchísimos países que lo tienen, hay muchísimos países que tienen otro nivel jerárquico más importante de asociación. Por ejemplo, la Asociación Estratégica Integral es la que le sigue y que el gobierno pasado y por lo que entiendo, buscan trabajar para subir a ese nivel. ¿Qué significa esto en términos concretos? Uh-huh. Voy a poner un solo ejemplo porque justamente estoy trabajando en eso para un artículo y me parecía oportuno porque hace unos días se firmó o se hizo o se concretó la firma de un hermanamiento, como se le dice en español, entre el departamento de La Valleja y la provincia de Sichuan. Eso es una acción concreta entre niveles locales, podríamos decir entre departamentos y provincias chinas, que tienen digamos, es como ponerle el moño a la cooperación, como ponerle un moño a, o el punto de partida, cortar la cinta, para empezar a generar vínculos más allá de los gobiernos nacionales. Y el proceso de asociación estratégica tiene que ver con esto, tiene que ver con empezar a intensificar y hacer cada vez más frecuente la relación entre actores de un país y otro. Estos actores pueden ser muchísimos y totalmente variados. Puede ser para promover el comercio, puede ser para promover la inversión, puede ser para la cooperación educativa, otorgar becas, enseñar idioma, entre otras tantas cosas. Y esto tiene, a mi modo de ver, tiene un carácter win-win, como le dicen los chinos, de ganar-ganar. Porque lo que se hace es identificar algunos sectores donde las dos partes se pueden ver beneficiadas. Y en parte es eso lo que promueve China. Y justamente hoy también vamos a hablar un poco del pensamiento de Xi Jinping, uh-huh. que es un poco cómo se plasma en la realidad de este proceso. No quiere decir, a pesar de que sí es claro, que en China hay una jerarquía vertical bastante evidente, que hablábamos en la columna pasada.
Sí.
Exacto. Pero por supuesto que hay muchos actores, ¿no? No es que el presidente baja la línea y se aplica a rajatabla. Claro. Hay un proceso de armado estructural en lo que yo le llamo la nueva arquitectura de la cooperación internacional china.
Está el tema, Andrés, también antes de entrar a ver quién es Xi Jinping, de las relaciones de China con el Mercosur como bloque, ¿no?
Exacto. El segundo nivel, justamente. Perdón, para cerrar la parte bilateral, uh-huh. es importante tener presente que pueden haber varias lecturas, pero claramente los gobiernos anteriores del Frente Amplio tenían un acercamiento hacia China.
Sí, totalmente.
Y a pesar de que este gobierno se ha acercado bastante a Estados Unidos, ha manifestado en varias ocasiones que tiene una idea de continuar, de tener una línea continuista para con China. Eso también se puede leer a nivel regional, porque Uruguay en la presidencia pro tempore pasada del Mercosur, no de esta, uh-huh. cuando todavía estaba el gobierno anterior, se promovió la discusión de un TLC entre el Mercosur y China, que también fue algo que uno de los deberes que se trajo Tabaré Vázquez en octubre del 2016 de Beijing. Pero el problema es que hay ciertas reticencias en términos generales a los TLC en el Mercosur, porque hay industrias muy fuertes, en particular la paulista o la bonaerense, que suelen ser bastante reacias a acuerdos de libre comercio. Porque lo que hace es mover las estructuras productivas, por ejemplo, podría moverlo a Uruguay para exportar libremente a Brasil, y eso perjudicaría a estas industrias en los países grandes del Mercosur. Entonces suele haber una tranca, y como el Mercosur funciona por consenso, se imaginarán que esto termina siendo un status quo permanente de inacción, que es, en términos generales, lo que todos los gobiernos uruguayos se quejan siempre sobre Mercosur. En el caso de China en particular, no es casual, a mi modo de ver, por supuesto que Xi Jinping habrá tenido sus razones para llamar a la calle Pou, pero no es casual, y el propio Bustillo, el nuevo canciller del Uruguay, lo manifestó, que se trancó, o hay una idea de que trasladada desde Angela Merkel a la calle Pou, de que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur estaría nuevamente estancado, estaría nuevamente en peligro. En stand-by. Que cualquier analista, incluso de cualquier disciplina, lo podría prever. O sea, era bastante evidente. Son muchos actores en la Unión Europea, son muchos actores en el Mercosur, por las formas de gobierno que establecen o de la estructura institucional de cada bloque, se generan procesos de filtros, ¿no? Procesos de discusión que hacen que se tranque. Era muy probable que esto pasara. Uh-huh. Entonces, el propio Bustillo, aquí quiero voy a tener una visión, o tengo una visión bastante crítica sobre las palabras y el discurso del canciller sobre este tema. Él lo que dijo fue que hablaron los dos presidentes, que se mantienen en contacto, que van a promover el comercio, lo cual era bastante obvio, ya sabíamos. Al mismo tiempo, China comunicó lo de la vacuna, lo del bien público global, que eso es el otro nivel, el nivel internacional, ¿no? De esta llamada. Pero a nivel regional se presenta una cuestión bastante contradictoria. Hay un parteaguas importantísimo en las relaciones internacionales. Esto es casi como empezar a tener una clase de relaciones internacionales, ¿no? El parteaguas básico evolucionó mucho, pero básicamente nos dividimos siempre entre realismo e idealismo o liberalismo. Dicho de otra manera, entre quienes entienden que el mundo se parece mucho al estado jovesiano de naturaleza, donde hay una anarquía, hay caos, y si miramos el sistema internacional desde el punto de vista antropomórfico, como si fuera un ser humano, en relaciones humanas, podríamos decir que los más fuertes priman sobre los más débiles. Entonces, esto podríamos decir, ok, Estados Unidos, China, países poderosos que someten, y ojo la palabra, por supuesto, o influencian o inciden en los países pequeños. Los países pequeños, en términos generales, tienen que adoptar una postura idealista, que es la que promueve, promueven la cooperación, promueven los organismos internacionales. ¿Para qué? Para no verse avasallados por las intenciones de las potencias. Pero una de las cosas más importantes del realismo, digamos, la que entiende la anarquía y la jerarquía de estados, es que es un juego de suma cero. En teoría de juego, suma cero quiere decir que la ganancia es absoluta. Entonces, si yo gano, vos perdés. Y lo que dijo el otro día el Bustillo, a mí me llamó mucha atención, porque en alusión a la llamada de Xi Jinping, mencionó que se trancó la negociación con la Unión Europea y que la Unión Europea debería estar viendo este acercamiento con China para apurarse. Cualquiera que lee esta lectura de suma cero entiende que acá hay una contradicción. Un país pequeño como el Uruguay, que debería promover siempre el punto intermedio, la teoría pendular, o intentar estar siempre de los dos lados, ¿no? Ser amigo de todo el mundo, parecería que está provocando a la Unión Europea, diciéndole, ojo, porque tengo un amigo que se llama China y que está muy cerca a mí, y cuando vos me estás intentando trancar un acuerdo. Así que yo te invito a que lo reveas, porque tenemos aquí un juego de suma cero. Y creo que ese es un error de lectura y que pone en contradicción a Cancillería con Presidencia. Porque Presidencia, o por lo menos la calle Pou, ha manifestado varias veces que Uruguay se tendría que mantener en punto intermedio entre Estados Unidos y China. Pero esta postura con la Unión Europea, que es Occidente, ¿no? Está más cercana a Estados Unidos, Europa, en términos generales, no en particulares no, hay casos alternativos, como Italia y China, pero que claramente pone discursivo al Uruguay en vez de... ¿Cómo es esto de que Uruguay le aconseja a la Unión Europea de que, producto de este acercamiento con China, revea su situación? Esto es algo que para mí no tiene precedentes. Tal vez, desde el punto de vista diplomático y discursivo, no es algo que eleve mucho el tono, y es algo que tal vez en un discurso vacío, que a veces pasa para no romper con nadie. Claro. Pero en este caso me llamó mucha atención y quería mencionar. Por ahí se están tejiendo las entre Estados Unidos, intenta que la América, su hemisferio, esté más cercano a, o que se incline más hacia Estados Unidos, o en su famoso backyard o patio trasero, y por otro lado China intenta convencer a América Latina de que su potencia que no importa compartir.
Bien,
y esto nos da muy buen pie
allí también. Andrés, te queríamos consultar sobre, si bien como tú aclarabas recién, no se puede considerar esta situación de Uruguay como una especie de toma de postura, sí el hecho de no permanecer tan en un lugar intermedio como históricamente se ha hecho, siendo un país pequeño, llamaba la atención. Ahora, te quería consultar, por ejemplo, en el caso concretamente, y vinculándolo de nuevo con el presidente Xi Jinping, que está hace ya 7 años en el poder y que además fue aprobada la posibilidad de que pueda ser renovado en el cargo de forma indefinida, es decir, no se sabe hasta cuándo, por ejemplo, Uruguay tiene que negociar directamente con Xi Jinping a la cabeza de un país tan importante como China. ¿Esto puede tener cierta influencia en esta cuestión?
Yo creo que la debería tener. De todas maneras, la estructura de poder china es muy particular y no, tal vez no varíe tanto como cambian con los presidentes en Occidente, ¿no?
Ajá.
O en los parlamentarismos incluso, no solo los presidencialismos.
Pues sí, que hay una unicidad, digamos, de institucionalidad que no fluctúa mucho, como por ejemplo, entre obviamente el cambio de gobierno, por ejemplo, que vivimos acá recientemente en Uruguay.
Exactamente. De hecho, uno de los estandartes chinos es Deng Xiaoping, que yo había hablado también en la anterior columna. En el 78 propuso la reforma y apertura china con una nueva forma de interpretar el socialismo con características chinas, y desde ese momento se creó una frase hermosa que dijo Deng Xiaoping, que por supuesto, como toda frase, se va modificando, ¿no?, un poco, pero básicamente devela el pragmatismo chino, que es: no importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que caza ratones. Entonces, ese pragmatismo chino se ha permeado en la estructura de poder, al punto tal de que China siempre intenta no poner por delante la política para algunas cosas. O sea, lo primero, por ejemplo, con China hoy es lograr el abastecimiento para fomentar el crecimiento sostenido. Enfriada la economía, pero aún así creciendo igual. Y eso no va a cambiar. China no va a dejar de comerciar con algún país por el tipo de gobierno que tenga. Entonces, a pesar de que cambien los presidentes, desde la postura china no va a haber una intención de cambio de política exterior. El pragmatismo chino es típico, esto de no importa que el gato sea negro o blanco, uh-huh. sino de caza de ratones, y que un caso en particular, que en realidad siempre desde China está el pragmatismo, está esto de no cambiar mucho la política. Por supuesto que se hace política, como en todo, uh-huh. pero no tan radical como notamos en los gobiernos latinoamericanos cuando cambian de color político o ideológico. En el caso particular que yo mencionaba era el del macrismo en Argentina. El kirchnerismo fue muy cercano al gobierno chino por diferentes situaciones que no vienen al caso, y hoy por hoy incluso si Argentina se queda sin moneda, se queda sin posibilidad de adquirir dinero, es muy probable que utilicen un swap, como se le llama, que es una promesa de otorgar dinero chino para poder comerciar. Entonces, digamos, existe todavía ese anclaje financiero. Y es importante. Pero cuando Macri entró al poder en Argentina, intentó rever algunos contratos importantes que al día de hoy se destrabaron. Y eso es siempre lo que vemos con China, es desde los gobiernos, desde el otro gobierno, desde la otra parte, no desde China. China intenta ser bastante pragmática y ser típico, como uno piensa, a largo plazo, ¿no? Trabajar a largo plazo. Desde ese punto, y ahí vamos hacia allí, hasta Xi Jinping, es que promueve en base a la pandemia esto de los bienes públicos globales, que es una gran discusión que se está dando porque Estados Unidos se viene retrotrayendo, viene fomentando el proteccionismo, viene vaciando las instancias multilaterales creadas por el propio Estados Unidos en el orden internacional. Y China de a poquito intenta promover una gobernanza global de pueblo a pueblo. Esto en el discurso, yo no estoy analizando los hechos estrictamente, en algunos los voy a mencionar, pero en términos discursivos se promueve la gobernanza de los bienes públicos globales, y la pandemia y la vacuna les vino como anillo al dedo. Esa es la realidad. Lo cierto es que hasta ahora hay bastantes pronunciamientos de parte de China de promover el acceso a la vacuna para los países latinoamericanos, así como también hizo Rusia. En cuanto a cómo esto se interpreta dentro de Xi, yo no sé si tengo el tiempo, me gustaría mencionar brevemente un poco la historia de cómo Xi llega al poder para brevemente mencionar las ideas.
Adelante.
Lo primero que y más relevante para mí para trasladar y para comprender es que la estructura china de poder se puede dividir en tres grandes sectores o tres grandes núcleos de poder. El poder que ejerce el propio Ejército Popular de Liberación, el poder que ejerce el Partido Comunista de China y el poder que ejerce el gobierno de la República Popular China. Para que se entienda rápidamente los que no están metidos en el tema China, Xi Jinping es presidente de la República, es decir, del gobierno, desde marzo de 2013. Xi Jinping es secretario general del Partido Comunista desde noviembre de 2012, vean, unos meses antes, y presidente de la Comisión Militar Central del Partido y de la República en noviembre de 2012. Es decir, es el líder de las estructuras más importantes de poder chino. Él nació en Beijing en la década del 50, en el 53, y tuvo en su familia políticos de la propia revolución, su propio padre fue viceministro también, vicecanciller, y tuvo en la Revolución Cultural un pasaje al campo, que era un poco la idea en su momento de llevar personas al campo para poder comprender, digamos, en propia persona, ¿no? La cuestión, no nos olvidemos nunca que el maoísmo entendía que el agente de cambio revolucionario era el campesino y no el proletariado citadino, pondríamos, ¿no? Como una gran separación. Y por eso, en parte, la Revolución Cultural. Bueno, y después Xi Jinping entró al Partido Comunista en el 74, y ha pasado por varias provincias, Fujian, Shenzhen, Shanghai, y es considerado dentro de la quinta generación de líderes de que vienen muchos de Shanghai, que tienen una visión diferente a las estructuras clásicas, reformistas podríamos decir, pero no quiero meterme tampoco en los conceptos porque son gruesos, ¿no? Son todos de mucha habla. Y definiciones muy importantes. importantes. Pero básicamente lo que tuvo es una carrera de cuadro típico chino, ¿no? Acá cabe recordar siempre la figura del mandarín, como una figura de administrador de los recursos públicos, ¿no? Chino. Y eso, esos famosos exámenes para entrar al Estado. El Partido Comunista Chino trabaja muy bien los cuadros políticos, los educa mucho y los hace pasar por grandes procesos para, es decir, no llega a cualquiera. No llega a cualquiera a la presidencia, no llega a cualquiera al Senado ni a diputados de ningún país. O en términos generales no llega a cualquiera. Pero en el caso de China esto es improbable o casi nula la posibilidad de que un outsider pueda estar en la cúpula de poder. Y este fue un proceso natural en la carrera política de Xi Jinping, que pasó por diferentes provincias, estuvo vinculado por ejemplo, fue quien organizó los Juegos Olímpicos, fue nombrado encargado para organizar los Juegos Olímpicos en 2008, y los Juegos Olímpicos en China, si alguien tuvo la oportunidad de visitarla, a Beijing, por ejemplo, es un parteaguas importante, porque China en 2008 entendió que los Juegos Olímpicos era una forma de mostrarse al mundo y del progreso chino, de cómo la modernización estaba llegando a China y era como mostrarle al mundo lo que significaba China, que no son campesinos nada más con un gorro chino labrando la tierra. O sea, es mucho más que eso. En el 2012, ya en noviembre, como mencionaba, se transforma en el presidente del Comité Central del Partido con diferentes metas, ¿no? Fortalecer la nación, elevar el nivel de vida de la población, acabar con la corrupción, que esto es algo muy importante en sus gobiernos, en sus dos gobiernos, a nivel gubernamental. Y después termina siendo presidente con la aprobación de la Asamblea Popular Nacional. Ahora, las políticas claves de Xi, en términos generales, hay varias, ¿no? En términos generales, creo que la de la corrupción es importante en lo que se le llamó la lucha contra las moscas y los tigres. Esto a los chinos les gusta mucho utilizar metáforas. Las moscas son los corruptos de poco calado, digamos, el menudeo, podríamos decirle,
Claro.
dentro del partido y de las estructuras estatales y provinciales. Y los tigres, que son los grandes casos de corrupción, ¿no? Podríamos ponerlo, tal vez no por el nivel de corrupción, pero sí por el nivel jerárquico, un CENDIC, ¿no? En Uruguay. O sea, intentaron sacar a toda la corrupción dentro del partido, por lo menos desde el punto de vista discursivo. Pero dentro de, al día de hoy, esta purga, se podría decir, tal vez de una forma mal utilizada la palabra, pero esta búsqueda de anticorrupción implica a 1 millón de personas al día de hoy. Es decir, existió
Pavada de número,
realmente.
¿no? De búsqueda de corrupción.
Exactamente. Pasa que es un gran problema en China, al igual que la desigualdad, la corrupción. Y es algo que se entiende desde el propio Partido Comunista, que hay que trabajar a futuro para lograr la eficiencia política, social y económica, ¿no? O sea,
Ahora,
la
Andrés,
corrupción y la desigualdad son crisis claves.
como para ir redondeando, ya que tocaste el tema de la corrupción, que ha sido eje de campaña no solo acá en Uruguay, sino también en un montón de países de Latinoamérica y eso muchas veces ha jugado un rol muy importante en cambio incluso de signo político, como hemos visto en varios lugares. ¿Cómo se entiende, acercarnos un poco a cómo se entiende la corrupción en China? ¿Se ve desde una mirada parecida como la entendemos nosotros acá o se concibe de otra manera o para distintas cosas?
Bueno, justamente con la llegada de Xi Jinping tienen una estructura de pensamiento que es un poco por eso mencionaban ustedes que entraba Xi Jinping en otro proceso diferente ahora en estos últimos años, desde el 2018, porque pasa hasta en la constitución el pensamiento de Xi Jinping, y justamente uno de esos, de ese parte del pensamiento, parte de este legado que está generando escuelas de estudios del pensamiento de Xi Jinping en China, tiene que ver con el Estado de Derecho. Que esto es algo que primero, a mí me cuesta mucho explicar porque tampoco lo tengo estudiado en profundidad, pero sí es importante entender de que existen diferentes escuelas en China. Una es el confucianismo, pero otra es el legalismo. Como lo dice la palabra, es entender que hay todo un proceso legal desde el Estado y también desde el partido que hay que obedecer. Entonces, tal vez no sea cercana o igual a la occidental, pero sí desde la idea de Xi Jinping, desde su pensamiento, es que el Estado de Derecho tiene que estar por encima y siempre, y el partido también, siempre en pro del pueblo. Entonces, todo aquello que pueda ser interpretado como que va en contra del pueblo, del Estado de Derecho, del partido y del país, suele ser considerado corrupción. En el caso de las moscas, por ejemplo, lo que se ha visto bastante, de forma bastante recurrente, es que en varias provincias, algunos políticos, para que se hagan una idea a qué nos referimos, ¿no? Algunos políticos utilizaron plata del partido o de la provincia,
que a veces es un poco difícil en China separarlo, para meetings, para encuentros, con plata para, en halls de hoteles. Entonces esto costó, supongamos, $600. Ahí me dio un caso ahí que era de $600. Esos $600 se considera que es un acto de corrupción porque es plata, es un desvío de fondos de forma incorrecta. Y por eso se suspendió a la persona y se la echó de su cargo. También Xi Jinping entró en Shanghai justamente porque el anterior, ahora no me acuerdo exactamente qué figura era, a quien él sucedía también era acusado de corrupción. Es decir, la lucha anticorrupción es algo que él desde antes de ya la presidencia lo tenía como bandera. Y la corrupción puede ser desde justamente usar unos dólares que no son propios para un fin personal, puede ser promover el comercio de alguna empresa, como también digamos actos de corrupción políticos. Hay de todo, hay de todo. Pero en términos generales vieron que la palabra corrupción es un concepto de constructo, como se le dice, es un concepto creado por nosotros, o los seres humanos, y que no es tangible, por lo cual es flexible en su utilización.
Claro. O sea, de libre corrupción. Interpretación.
Exacto.
Si se
o sea, corrupción es todo y no es nada, como la política. El primer curso de ciencias políticas siempre es, ¿qué es la política? Y es todo y no es nada. Es lo mismo. Es algo bastante parecido. Pero quería contestarte algo importante.
Sí.
Contestarle algo importante que había mencionado en la pregunta y no terminé de responder en esa parte, que es que en el Comité Central o el Politburó, como se le dice, el Comité Central permanente, el órgano más importante de China a nivel del partido, se promovió que Xi Jinping esté dentro de la Constitución y unos cambios constitucionales importantes que establecieron lo que ustedes decían que no se sabe exactamente cuándo va a cambiar de gobierno. Porque es algo que nos diferencia, por ejemplo, cuando en Occidente se habla de dictaduras o autoritarismos, nosotros lo que entendemos es un dictador, ¿no? En lo que siempre se machaca, por ejemplo, a Fidel Castro, que estuvo muchísimos años en el poder. En el caso de China es diferente, porque existe una consecución de poder, se cede el poder a nivel dirigencial, por eso yo decía que Xi es parte de la quinta generación. Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin en los 90, Hu Jintao al principio de los 2000 y ahora Xi Jinping. Lo que pasaba es que el propio Xi Jinping lo vivió, ese proceso en el anterior gobierno, es decir, en este que pasó, se tendría que haber puesto dentro del comité permanente del partido y del gobierno a una figura de alcance medio, podríamos decir, que no está en la cúspide, que tenga una determinada edad, que si no me equivoco es menor de 63 años, que siempre se prevé que va a ser el futuro presidente. Y así pasó con Xi Jinping, así pasó con Hu Jintao.
Se lo proyectó.
Pero esto no pasó ahora. Ahora las figuras son mayores de 63, porque constitucionalmente no pueden ser presidentes después de determinada edad, no les da la edad, y al mismo tiempo se permite esta reelección. Entonces, no es que Xi Jinping va a estar a eterno en el poder, es que se abre la oportunidad constitucional para que pueda prolongar su mandato. Uh-huh. Es un tema de interpretación, que estrictamente no sabemos qué va a pasar. Lo mismo que veíamos en Cuba cuando terminó el mandato de Fidel y pasó a su hermano Raúl Castro, y que todo el mundo pensaba que Raúl Castro iba a estar hasta el final. Y al final se pasó a otro presidente. O sea, esto es algo que puede cambiar. Constitucionalmente está permitido. Ese es el punto tal vez más relevante.
Bien.
Eso creo que es sumamente importante.
Importante esto que mencionabas entonces para poner un poco en contexto todo este vínculo binacional entre Uruguay y China, y seguramente tendremos mucho para seguir hablando de esto que acaba de arrancar, digamos, sobre todo por el contexto del nuevo gobierno aquí en nuestro país que inicia relaciones con China. Muchas gracias, Andrés Raggio, por una nueva participación de tu columna Hacia Acá en Comunidad Udelar.
Un abrazo para todos, que pasen bien.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.